Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. He vuelto, al menos físicamente regresado. Mi cerebro todavía está sobrevolando algún tramo del Océano Pacífico. El jet lag que producen las 25 horas de vuelo entre Australia y la ciudad de Miami, sumado a las 14 horas de diferencia de horario, me tienen casi tan descolocado como estuvo Nicolás Maduro durante la entrevista con el periodista Jorge Ramos. La cadena de televisión Univisión transmitió, como saben, anoche la entrevista que la dictadura venezolana confiscó a Ramos hace algunos meses. Una de las grabaciones perdidas más buscadas después de la interpretación de Despacito, grabada por los Beatles en 1966, e Iris Varela grabada frente a un espejo de un baño en el aeropuerto de Maiquetía, hablando en arameo al demonio que la posee desde que era chiquitica. Jorge Ramos fue astuto y dio inicio a la entrevista a Maduro con una pregunta sencilla de responder. ¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo. Nicolás Maduro Moros, soy un obrero, nombre sencillo.
Hasta ahí todo bien. Inmediatamente comenzaron las mentiras.
Soy popular, he sido electo y reelecto presidente. Así que bueno, ya te corresponde a ti como me quieras llamar.
Dictador, así te llama el mundo entero, dictador. Ahora bien, lo de popular habría que ubicarlo en contexto. Nicolás Maduro goza de una inmensa popularidad entre los fiscales que investigan los casos en su contra. En La Haya todo el mundo se sabe su nombre, su foto está pinchada en prácticamente todos los pasillos de la DEA y en el restaurante de este tipo, este sujeto, lo anda buscando para que cancele una cuenta que dejó por pagar.
El presidente interino le llama a usted que es un usurpador.
Déjame decirte que ellos tienen un problema de identidad grave.
Se refiere a la renovación o retención del pasaporte. La dictadura de Maduro no entrega pasaportes nuevos a nadie y a las personas incómodas al régimen se los quitan al ingresar o intentar salir del aeropuerto de Maiquetía. Si me preguntan a mí, el problema de identidad de grave lo tiene Maduro. Nadie sabe a ciencia cierta si es colombiano, si es venezolano, habla con pájaros creyendo que se trata de Hugo Chávez. Insisto, el sujeto es un caso crónico de jet lag. Hablando de pájaros.
Cuando el comandante Chávez partió de esta vida, yo quedé como presidente encargado, era vicepresidente de la República.
Pero él lo escoge usted, por dedazo, por dedo.
Así es, lo escogió por dedazo, un dedazo de... Igualito a Chávez. Por dedazo suena a promoción especial para pacientes que necesitan hacerse un examen de próstata. 15% de descuento por dedazo. Todavía no se puede creer. Miren, Chávez tenía otras alternativas y a dedazo escogió a Nicolás Maduro. Es la peor selección de la que se tenga registro desde el año 2001, cuando la cantante Björk se decidió por este vestido para asistir a la entrega del premio Oscar. ¿Alguna vez escucharon a un dictador solicitar equilibrio? Se las tengo.
Tienes que ser un poco más equilibrado, porque tenemos que hacer una entrevista con equilibrio. Tiene que ser un diálogo.
Yo le voy a dar la información que yo tengo.
Permíteme hablar.
Y usted me puede dar toda
la información. No, no es la información, es la posición que tú tienes. Tú tienes una posición contra la revolución bolivariana. Yo la respeto. Tú eres un opositor de derecha.
El equilibrio que reclama Maduro me recuerda tanto aquella frase que exhibía Chávez en todas partes, pegada en el vidrio de atrás de su carro, bordada en sus camisetas, impresa en sus tarjetas de presentación. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Se puede ser más equilibrado? El equilibrio que demanda Nicolás Maduro a Jorge Ramos es el que brilla por su ausencia en la pantalla de venezolana de televisión o en los contenidos de cualquier medio de comunicación del Estado.
En el 2015, en diciembre, se hicieron las elecciones al Parlamento y las ganó ampliamente la oposición. Nosotros reconocimos de manera inmediata.
Casi tan rápido como montaron un Tribunal Supremo de Justicia Express, cuya misión fue obstaculizar cualquier decisión que pudiera tomar aquella asamblea ampliamente opositora, electa por el pueblo. Una cosa es que le secuestren la entrevista a Jorge Ramos y otra cosa es pretender secuestrarnos la memoria al mundo y especialmente a los venezolanos. La reserva de caretablismo de Maduro pierde una rayita más, mientras la tolerancia de Jorge Ramos a la estupidez permanece intacta.
Vuelves a caer en el error de no ser periodista, sino ser militante de la oposición. Te contesto.
Son los datos.
Te contesto. No son tus datos, no son los datos. Te contesto porque está bien, acepto tu rol de militante de la oposición venezolana. No hay ningún problema.
Mi rol ahora, es de periodista.
No es periodista, Jorge, tú lo sabes.
Miren, si nos vamos a poner así, tendríamos que recordar que Maduro no es presidente y él lo sabe. Para saber qué es, Nicolás, pregúntele a las mariposas.
Me visitan las mariposas. Debe ser que me reconocen como un mariposón.
Las mariposas no lograron su cometido, fueron detenidas y enviadas al Parque del Este. Años después, la misión fue encargada a un drone y tampoco pasó. Solo por dejarlo claro, para Nicolás Maduro, periodista, es aquel que a toda pregunta relacionada con el problema que atraviesa Venezuela, se adelanta y responde, es culpa del bloqueo económico del imperio. Ah, y se ve así. Nicolás toma las riendas de la conversa y hace el intento por entrevistar a Jorge Ramos.
Donald Trump se le inspiró un amor especial por América Latina. ¿Cuándo acá se le abrió el corazón para amar a los venezolanos y querer darnos ayuda humanitaria, pero, querer arreglar este país? Todo es una farsa, todo es una farsa, Jorge.
Hablando de farsas, aprovecho y pregunto. José Luis Rodríguez Zapatero, ¿se le inspiró un amor especial por Venezuela? ¿De cuándo acá se le inspiró el corazón para amar a los venezolanos? La verdadera farsa es la de las cajas CLAP. La verdadera farsa es la de los opotoscientos motores reimpulsores de la reimpulsión de la economía. La verdadera farsa es el cascarón vacío del socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que el caso de corrupción más grande que conozca la historia venezolana. Apelando al buen apetito de Maduro, Jorge Ramos le hizo otra pregunta.
Ahí están los juicios. ¿Usted se acuerda del pollo? De Hugo Carvajal, fue su jefe de inteligencia.
No, yo lo voté apenas llegué al gobierno.
Bueno, no estuvo.
Lo voté por su, mala conducta.
Bueno, no parece porque está abrazado en esta fotografía.
En el momento que lo secuestraron en Aruba.
¿Se fijaron cómo peló los ojos Nicolás cuando le recordaron el pollo? Tuve la sensación de que en cuestión de fracciones de segundo se puso y se quitó el babero. Tuvo suerte, Maduro, de que la velocidad con que Ray Sugar Ramos lo mantuvo contra las cuerdas no dejara espacio para recordarle a los sobrinos de Cilia o a Valentín Santana, el líder armado del colectivo La Piedrita, o al asesinato del diputado Fernando Albán, lanzado del décimo piso del edificio del SEBIN, o de la ventaja ilegal que significa para los corruptos esta venta de lingotes de oro al Banco Central de Venezuela a otros países como Portugal, etcétera, o de las masacres a las comunidades indígenas en el estado Bolívar.
No tiene ningún sentido hacer una entrevista para una confrontación estéril. Yo creía que tú venías a preguntar de situaciones en pleno desarrollo en Venezuela. No que venías de parte como militante opositor que era, hacerte parte de acusaciones muy sucias. Son sucias tus acusaciones.
Ah, bueno, al paladín de las acusaciones sucias le duelen las acusaciones sucias. Nicolás creía que Jorge Ramos le solicitó una entrevista para conversar sobre lo bien que toca las congas, algún nuevo paso que se inventó bailando con Cilia o sobre el moderno sistema de iluminación con antorchas con que Corpoelec pretende atender la demanda nacional para finales del 2035. Nicolás se peló. Esa sería una entrevista que le haría a un sujeto como este. De acusaciones sucias, puedes subir un tutorial a YouTube Venezolana de Televisión. Son la razón de ser del encarcelamiento a presos políticos. Bajo cualquier excusa los han llevado a prisión. La entrevista de Jorge Ramos al dictador Maduro es una perfecta muestra de cómo transcurre un intento de diálogo con quien mantiene bajo secuestro al pueblo venezolano. Negación, caradurismo y descalificación a la otra parte. Aprovecho y ahí les dejo mi opinión sobre las supuestas reuniones que se están llevando a cabo en Noruega. Nicolás le hizo un fo más a Jorge Ramos.
Traigo aquí una lista de más de 400 presos políticos. ¿La quiere?
Tus listas, tú y tus posiciones.
No. Hay más de 400 presos
políticos. Mira, la Comisión por la Verdad. No dejes nada que no me lo voy a llevar, ten la seguridad. Tú te llevas tu basurita, compadre.
No es basura, es
agarra tu basurita, Jorge Ramos.
Son prisioneros
políticos. Agarra tu basurita, compadre.
Son prisioneros políticos, señor Maduro.
Mira, vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación.
Esta es la realidad.
Te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación.
Es importante destacar que a pesar de la publicidad de Maduro, hasta el momento Coca-Cola no ha reportado caídas en el consumo de su producto, pero como de que vuelan, esta noche los acompaño con una Pepsi. Sí, señor. Salud. Muy bien. Para el momento en que Nicolás se refirió a la basurita de Jorge Ramos y le invitó a tragársela con una Coca-Cola, Cilia Flores ya hablaba de haber subido todos sus cachachines a un avión que los iba a transportar para Cuba, pero aparentemente los rusos los convencieron de nuevo de no abandonar Venezuela.
Yo te felicito porque tú eres un provocador profesional, pero a mí no me vas a sacar de los casillas. Yo estoy muy seguro de lo que es mi país, lo que es nuestra lucha, nuestra patria, que amamos profundamente. Nosotros sí vivimos aquí, Jorge Ramos.
Ok, ya casi se acaba. Casi. Falta un poquitico más.
Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. ¿Oíste? Yo creo que es mejor suspenderla. ¿Oíste? Te agradezco todo. Hasta luego.
Gente,
no tiene ningún sentido.
Aunque parezca insólito, sí lo tiene. Sentido. Deja al descubierto la incapacidad que tiene la dictadura venezolana de asumir su responsabilidad en el desmadre en que han convertido a Venezuela. Un fuerte abrazo desde acá y gracias, Jorge Ramos. Por cierto, ¿Quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual? Desde cualquier parte del mundo, ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de manera tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero, sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información pueden llamar al 646-7493-112. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira este jueves acá en la ciudad de Miami, el jueves 6 de junio, el 26 de junio en Santiago de Chile, el 27 de junio en Montevideo y el 28 de junio en Buenos Aires. Conectado se genera desde las instalaciones de nuestros estudios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la actriz Juliette Lima, también con el actor Arturo de los Ríos y con el artista gráfico Eduardo Sanabria, mejor conocido como Edo. No se retiren, seguimos conectados. Mira, esto está maravilloso, pero te voy a explicar una cosa. Yo estoy buscando un carro usado y estos son puros carros nuevos.
Es que en Saudi Toyota todos los carros usados son como nuevos.
Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistic, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistic, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Siendo completamente en vivo, aquí son las 8:48 minutos de la noche en la ciudad de Miami. Estoy absolutamente trastornado con el jet lag. Llegué acá a los Estados Unidos de vuelta a Australia hace apenas ayer. Se cumplen 2 días ahora, a esta misma hora creo. Luego de un viaje de 25 horas de vuelo, 25 horas de vuelo sin tomar en cuenta las dos escalas. La primera escala fue en Sydney, saliendo de Perth a Sydney 5 horas. En el aeropuerto de Sydney, 2 horas esperando. Después un vuelo de 15 horas hasta Los Ángeles. En la ciudad de Los Ángeles, 3 horas de espera más. Y luego 5 horas más hasta la ciudad de Miami para llegar aquí a las 6:30. Me casi me dan ganas de llorar. A las 6:00 p.m, esto, con unas ganas horrendas de ver a mis hijos. Y usted puede entender que, bueno, esas ganas horrendas de ver a mis hijos fueron así como que ¡hola! Listo, hasta ahí. Entonces me acosté a dormir como a las 8 de la noche y ya a la 1 de la mañana estaba despierto, cosa que se repitió en la madrugada de hoy. Yo dije, no voy a llegar a hacer el programa del lunes, o sea, no voy a llegar, lo voy a hacer completamente dormido, pero no, aquí estoy milagrosamente. Lo que espero se convierta, se traduzca en que esta noche me acueste como siempre a las 2 de la mañana por estar trabajando en el programa y pueda yo dormir más o menos corrido hasta las 7. ¿Cómo estás, Edo?
¿Cómo te va?
Bienvenido al programa.
Bien, vale, bien. Ya escuchando tu jet lag, al cual yo he sufrido también.
Es insólito.
Sí. A mí me toca mañana. Mañana, bueno, te estaba diciendo, me voy para Japón. Vamos a ver cómo nos trata el jet lag mañana.
Ese vuelo para Japón también, ¿cómo parte? ¿Por dónde vas?
Miami, París. Ajá. París tienes que estar 7 horas en el aeropuerto. Y después son 13 horas para Tokio.
Wow.
Entonces llegas allá como, bueno, además que llegas como con 1 o 2 días después.
Bueno, yo perdí de aquí para allá, perdí el lunes.
Exacto.
Yo no tuve el lunes. O sea, yo salí un domingo y llegué martes.
Bueno, además, sí.
¿Qué es eso?
Y además que cuando tú sacas la visa, la visa para Japón te dice, tiene que coincidir el itinerario con el hotel. Y entonces yo saqué el hotel, el vuelo, decía, usted llega a París el 5 de junio. Y yo dije, bueno, reservé mi hotel el 5 de junio y todo listo. Y entonces en la embajada me dicen, no, mire, pero es que es 5, pero aquí hay un paréntesis que dice más 1. O sea, es decir, que usted llega el 6. Entonces tiene que rehacer la reservación. Entonces, bueno, son esas cosas,
o sea, que ellos no permiten que tú duermas en la calle un solo día.
No, señor, no, señor. Bueno, más claro, lo que tú dijiste, que estás en el futuro. Eso sí, es lo bueno, que sí, tú sí, estás sí, en el futuro.
Pero uno no encuentra la utilidad que ellos, porque sí, viajas, sí, cuando claro, viajas de Miami para Sydney, para Australia, estás efectivamente estás un día adelante, pero dices, ok, ¿cómo aprovecho yo esto?
Exacto.
O sea, ¿en qué forma puedo yo beneficiar a los que están en el pasado? Y cuando vienes del futuro al pasado y llegas al pasado, que es donde estoy yo ahora, o sea, ahorita exacto, estamos en el pasado,
exacto,
de la gente que está en el futuro, que son los que están en Australia, dices, ¿cómo puedo yo aprovechar? No, para nada, no tiene ningún sentido.
No, pero ningún bueno. Sentido.
Mira, pero yo soy una persona, a mí me gusta el cine, me encanta el cine. En este vuelo de 15 horas de Sydney para Los Ángeles, vi 5 películas. Oh. 5 películas. Y cuando dije, ya no puedo ver una sola película más, claro, me quedan todavía 5 horas de vuelo. Yo dije, ¿alguien tiene una Biblia? Pásame una Biblia.
Claro.
Empecé a leer la Biblia. La dejé por la mitad. ¿Cómo estás, Edo?
Bueno, muy bien, muy bien.
Te veo por todos lados. Cuéntame un poco de esta gira que has hecho tú también por diversas partes del mundo junto a Laureano Márquez promoviendo el libro.
Bien, bueno, nos ha ido muy bien. El año pasado estuvimos una gira, hicimos Lisboa, Madrid, Barcelona, Londres, París. Estuvimos después, yo hice Washington, Houston, Laureano también ha estado en Tenerife.
Ajá.
Entonces, bueno, el libro lo hemos promocionado mucho. Vamos ya por la tercera edición, gracias a Dios. El
libro, la historieta de Venezuela.
De Venezuela, de Macuro a Maduro. Y bueno, vamos a ahorita, en estos meses, después que yo regrese, o sea, voy a estar en Japón y Seúl, pero con temas de arte.
Ajá.
Y entonces sí que caigo en París para hacer otro evento con Laureano, París, Estocolmo y Madrid.
Ahora, esas presentaciones que haces con Laureano, ¿en qué consisten? Y luego, ¿en qué se diferencian cuando ustedes las hacen por separado?
No, básicamente es un conversatorio, es una tertulia que queremos hacer con la gente que está ahí, que la gente lo agradece mucho. Un poco hablar cómo fue que se nos ocurrió el libro, mostramos algunas páginas y más que un monólogo queremos que haya una participación de la gente.
Una conversa.
Sí, entonces ellos empiezan a preguntar y sobre todo, creo que lo habíamos conversado antes, la gente agradece mucho que tú vayas y que presentes sobre todo el libro, que es un... Es algo como que la gente quiere tenerlo de recuerdo, que es en físico, aunque ahorita la etapa digital es abrumadora, pero este tipo de libros de historia la gente lo quiere tener como un tesoro. Y otra de las cosas que nos ha llamado la atención es que al target, el cual nosotros fuimos, o sea, por el cual hicimos el libro, que son los muchachos que tienen 15, 20 años, ese, para ese es que principalmente compran el libro y nos los piden, claro, que se lo dediquemos.
Ahora, ¿qué pregunta recuerdas en el mar de preguntas que le pueden haber hecho en estas presentaciones juntos a ti y a Laureano? ¿Qué pregunta te hizo sonar la campana? ¿Te llamó la atención? ¿Te pareció? Porque uno, esta cosa que pareciera eterna, en esta lucha eterna, por salir de la dictadura de Venezuela, por superar este trágico episodio, uno puede caer a veces en repetirse a sí mismo.
Correcto.
En sus discursos, en las cosas que habla, en las preguntas que recibe, en las respuestas que da.
Uh-huh.
¿Cuál pregunta recuerdas especialmente interesante?
Una que se repetía mucho era una angustia que tiene la gente de que no están haciendo lo suficiente desde el exilio. O sea, es como una especie de sentimiento de culpa. Entonces te decían, oye, ¿qué puedo hacer yo de más, o sea, por
ayudar.
Por ayudar. Y nosotros lo que le decíamos, mira, Laureano y yo estamos conscientes que nosotros tenemos un límite, pues. O sea, nosotros, nuestras armas son el intelecto, el dibujo, la palabra. Y nosotros pusimos nuestro granito de arena sacando el libro. Entonces, le decíamos a la gente, tú puedes adquirir el libro y se lo das, si tú se lo das a un muchacho que tenga 15 años o 20 años y conozca la historia, o sea que antes del chavismo hubo una historia, hubo gobiernos civiles, entonces yo creo que ahí estás poniendo un granito de arena, porque claro, el tema con la diáspora es que tienes como esa especie de sentimiento de culpa porque te fuiste.
Sí.
Entonces sientes que así ayudes, que hagas lo que hagas, no es suficiente, quieres estar haciendo más. Entonces sentíamos esa pregunta, nos las hacían mucho. Entonces yo creo que cada quien tiene que saber, así sea un granito de arena, que puede aportar, sobre todo con la historia, porque si algo se encargó el chavismo fue de tratar de borrar toda la historia, sobre todo antes de ellos, ¿no?
Uh-huh. Ok, muy bien. Bueno, ya regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. Mi invitado esta noche, entre ellos, porque también vamos a conversar más adelante con Juliet Lima y con Arturo de los Ríos, es Edo Sanabria. Edo. Mira, Edo, viajar con Laureano, ¿qué tal es viajar con Laureano?
Oh, buenísimo.
O sea, es un sujeto con el cual vas conversando cuando te montas en los aviones, cuando tomas los taxis y tal, o es una persona que se pone los audífonos como yo y se aleja del planeta.
No, Laureano es una de esas personalidades que, como lo ves en público, es en privado. O sea, eso también, yo creo que no tiene nada diferente, a lo mejor cada quien se... Pero sí, es interesante y además descubrimos algo que, claro, viajar con él, tú estás viendo un museo, estás viendo un símbolo ahí, entonces él de repente está atrás tuyo y te dice, ¿tú sabes qué ese símbolo significa, Edo, que en el año 1300 tal? Yo le digo, ya va, para, vuelve a repetirlo, que vamos a hacer una historia con esto. Entonces él vuelve a repetirlo y eso a la gente le encanta.
¿A ti no te da la sensación de que a veces Laureano está inventando? Para que uno crea que el tipo leyó full.
Yo creo también. A mí me parece que él como que hace unas cosas. Bueno, allá.
Eso.
Sí. Tú sabes que una de las cosas que me dio mucha risa es que, claro, él iba con nosotros para Italia, entonces hablaba italiano. Y yo sé hablar italiano, esto y lo otro. Pero cuando llegamos a Alemania, yo dije, bueno, ¿dónde está tú? ¿Ah? Tú no quieres políglota y tal. Pero no, es una experiencia interesante, no solo para mí, sino, como te decía, para los seguidores de las redes.
Sí.
Porque ellos disfrutan mucho. Lo que pasa es que, claro, tú tienes que desdoblarte. Y si, por ejemplo, estás en un museo y vas a apreciar una obra de arte por 10 minutos, tienes que esos 10 minutos dividirlo en 5 para las historias. Entonces, claro, es complicado. Pues, y también Laureano, que él mismo lo dice. Él dice, bueno, yo con la tecnología, yo le decía a Laureano, tú sabes que hay un Instagram TV. Me dice, ¿qué es eso, Edo? Entonces empezamos a ponerle y después se dio cuenta y, bueno, maravillado con lo que se puede hacer, pues, con la tecnología.
Claro. Ahora, ustedes están viajando por todas partes del mundo llevando los libros con ustedes.
Sí.
O sea, van cargando las maletas con los libros.
Sí, sí, sí. Laureano siempre dice que él no ve a Vargas Llosa en eso, caleteando libros. Sí.
Tiene razón.
Porque, no, claro, eso es... Además que cada libro de estos pesa 600 gramos. O sea, cuando tú sacas la cuenta... ya por lo menos 20 libros prácticamente es una maleta que tienes que pagar extra.
Sí.
Entonces la gente a veces, y nos escriben mucho, por ejemplo, para Perú, Argentina, tú sabes, un libro enviado de aquí a Miami para Argentina cuesta aproximadamente cada libro $10, para que tengas una idea de los costos que puede ser complicado enviarlo. Pero igual, nosotros hacemos el esfuerzo para que cada uno lo tenga. Y bueno, aprovecho de decir, porque la gente lo pregunta mucho, el libro ya está disponible en Venezuela, está en Tecniciencia Libro, y todas las ventas que se generen van en su totalidad a la Fundación de Becas de la Católica Andrés Bello.
Qué bueno.
Y se nos ayuda. Entonces, destinamos cada edición un porcentaje para que se venda en Venezuela con Tecniciencia Libro.
Ahora, pasando un poco a tu trabajo como artista, vengo hoy en la tarde, antes de llegar para acá al estudio, me di una vueltica por el hotel Wingate.
El Wingate,
acá en la ciudad de Miami, cerca del aeropuerto, donde Edo tiene tomado el lobby absolutamente. Oye, para suerte la gente de Wingate, porque le has montado una galería ahí espectacular.
Sí.
¿Cuántas obras estás exhibiendo ahí?
Yo creo que más de 25 obras.
Seguro más de 25
sí,
obras.
Sí, sí, sí.
Y ahí está el trabajo de Edo, además montado preciosamente en todo el lobby. Y hay una cantidad de cosas tremendas a destacar. Bueno, el primero, que para mí me parece como un altar por lo espectacular que es, lo imponente que es, donde están los Beatles al centro. Sí. Esto está formado como por cuadrículas en ¿cómo se llama este material?
Bloques de acrílico.
De sí,
acrílico. Bien encapsulado en bloques de acrílico, sí.
Ajá. ¿Cuántos has hecho de eso?
Eso es una serie de 3 nada más, porque el trabajo es bastante fuerte. Son 40 bloques de acrílico. Ajá. Y la obra en su dimensión completa mide 3.5 metros de ancho por 1.20 metros de alto. Entonces son 40 bloques. Y bueno, cada bloque pesa. Entonces eso es encapsulado. Cada bloque se pule, lo pulen a mano con fuego para que quede ese efecto de espejo. Uh-huh. O sea, un trabajo, pero la obra, bueno, tú la viste. El resultado es magnífico. La gente le gusta
que es
mucho.
Es imponente porque tiene un tamaño espectacular. Y esto que esté como subdividido por bloques es interesante. ¿Sabes de alguien que haya querido reorganizar los bloques para poner la obra como le parece?
Sí, bueno. Inclusive vino
solo
uno.
Solo una falta de respeto, chico.
No, esa obra en particular está hecha de manera lúdica para que tú de repente, si dices, bueno, esta que está dividida en 3 bloques la puedo poner al lado, o esta, la que sí no se puede cambiar son los Beatles, que son 16 bloques. Si lo cambias, no, aunque bueno, obviamente Si tú compras la obra, después es tuya. Ya tú puedes hacer con ella claro, lo que tú quieras, claro, en teoría, pero no debería.
Pone una foto tuya en la puerta y no deja que pase Edo para que vea cómo la puse yo.
Exactamente. Como ya debe ser tuya, entonces bueno. Pero no, yo creo que la gente lo ha aceptado bastante bien. Y sobre todo que tienes como un punto de referencia para que la gente vea tu trabajo aquí en Miami, que va más allá del tema de la caricatura política, pues es el tema más artístico.
Sí, y es mucha cultura pop.
Sí, sí, totalmente arte pop y también el 80% se comercializa a través de Instagram. Yo segmenté las redes hace mucho tiempo, el Instagram lo dejé única y exclusivamente para el tema de arte. Ajá. Y el tema político lo dejé para Twitter.
Para Twitter.
Sí.
Mira, ahora hay una obra que en estos días vi, creo que fue, hiciste un post en Instagram de cómo lo estabas pintando, cómo lo ibas desarrollando, que era este desayuno.
Ah,
el desayuno donde están todos estos iconos de además de, bueno, sí, de parte del alimento del venezolano cuando estamos chamos. Uh-huh. Háblame un poco de esa obra.
Sí, esa obra tenía ya hace tiempo dando vuelta en la cabeza porque yo había hecho la última cena y en una de esas estaba pensando, bueno, ¿y por qué no hacemos el primer desayuno? Que es con todas esas chucherías con las cuales crecimos. No solo chuchería, porque también ahí está las empanadas, el tequeño.
Pero están los muñequitos íconos, las mascotas.
Sí, correcto, correcto.
¿Está el del panque 11-11?
Está panque 11-11, está la vaca de Carabobo, ajá, está la cola Dumbo, que eso solo lo adivinan los que tienen 45 para arriba. O sea, nosotros no, por supuesto.
No, absolutamente.
Está Chichel Chichero, está Diablito, está, bueno, la arepa pop, que yo la hago. Está también Bolero, Ping Pong. Y Café Fama de América también está ahí, y Pepito. Entonces, claro, son esas, no solo, eso va más allá del tema de chuchería, sino yo lo pongo como ese país de emprendedores también, porque detrás de todas esas marcas, aunque Diablito, creo que es Diablito, hay dos marcas que no son venezolanas, pero nosotros las tomamos como...
Claro.
Como
claro, como nosotros. El diablito con arepa, imagínate tú, eso ya es una cosa que nosotros lo hicimos nuestro.
Claro, y tú ves la historia, claro, y la historia detrás de cada uno de esos, la mayoría son emprendedores venezolanos, gente que hizo país, que construyó empresa privada. Entonces ese discurso también está ahí, un poco no para, tal vez no sé si ver el país que fuimos y que queremos volver a ser, sino, bueno, en base a ese, hacer uno mejor. Sí. Entonces, esa era la idea y esa obra, bueno, ha gustado muchísimo.
Edo, tú estuviste hace poco acá en el programa. Estuviste hace, no sé, 4 o 5 meses.
Hace como unos 6 meses.
6 meses. Más o menos. No sé si esta pregunta te la hice en ese momento, pero te la voy a volver a hacer.
Ok.
¿Has tenido noticia de que alguna de tus obras, alguno de tus cuadros, la escultura, como la menina que tienes ahí, que también estás exhibiendo, que es una menina preciosa, que tiene, que la puedes ver por un lado y si la ves por detrás es otra menina, haya parado en manos uno enchufado?
Mira, tú sabes que nosotros ya estamos, como quien dice, picado de culebra, ¿no? Ajá. Con el tema. Y a mí me ha tocado muchas veces, cuando me piden obras, llevarlas a las casas. Y como te digo, como estaba picado de culebra, tenemos como ese prejuicio. Cuando alguien tiene una casa modestamente bonita, uno dice, Dios mío, ¿será o no será? Entonces, bueno, me ha tocado, las llevo y después me pongo a hablar con la persona y resulta que no es.
Ajá.
Pero no me extraña porque, bueno, a mí me escriben mucho por correo y yo he vendido obras que yo no conozco la persona. O sea,
claro, es que al final... Una de las ventajas que tienen los enchufados es que públicamente a la mayoría no los conocemos. No sabemos quiénes son.
Correcto, correcto.
O sea, uno puede terminar haciendo un show para un enchufado y no lo sabe.
No lo sabes y de repente está en tu casa y tú dices, bueno, casualmente me acuerdo que una vez uno me pidió una obra de Pérez Jiménez. Entonces el tipo me dice, bueno, hazme de Pérez Jiménez. Entonces yo tenía una obra de Pérez Jiménez y se la doy. Y de repente el tipo se me queda viendo y me dice, ¿tú no has pensado hacer una de Chávez? Entonces yo le digo...
Ay, ay, ay. Con unas alitas así y un algo aquí.
Entonces yo le digo, no, o sea, no le di mayores detalles, pero le dije, no, de verdad que no tengo pensado. Entonces me dice, deberías hacerlo porque él lo quiere mucha gente. Y yo, Dios
mío. Ah, no, chico, me llaman 911.
Exactamente.
Lauriano, teletransportación.
Sí, señor. Sí, señor. Entonces uno no sabe, a lo mejor está en varios sitios porque es lo que tú dices. A veces uno no lo sabe y hay que cuidarse también de las famosas fotos. Pero sí, es que este negocio, por lo menos el mío, la mayoría no tienes contacto con el cliente uh-huh. físicamente, porque te escriben por mail, uh-huh. les gusta la obra, te la pagan, tú la mandas.
Sí, claro, pero si es una petición como esa que te dice, oye, tú me puedes hacer a Chávez no, tocando el arpa, rodeado de un coro celestial.
No, y ahí sí, y no, y tampoco creo que lo hagan. No, lo dudo mucho que alguien le pida a alguien que ya sabe.
Y menos con una posición como la tuya.
Claro.
Mira, te pregunto ahora también por el trabajo que haces con las caricaturas a diario, para la prensa, uh-huh. porque además que has tenido unas con una puntería bestial. ¿Cómo logras? Porque yo, a mí me está costando mucho cada vez más. Uh-huh. En este viaje que hice para Australia, logré por 10 o 12 días, creo que escribí algo, un artículo que subí.
Muy bueno, que yo te lo comenté.
Muchas gracias. Uh-huh. Que subí a Facebook, porque ahora uh-huh. estoy intentando escribir de nuevo. Por 12 días hice el ejercicio de no poner en mi cabeza el tema político, a pesar de que estaba pendiente de las noticias del país.
Correcto.
Leyendo la prensa y todo aquello, pero hice el esfuerzo, por lo menos, por resetearme un tanto, ¿no? Ahora, cuando vuelvo ya prácticamente con este programa, ya estoy al escribir el guión de hoy, ya vuelvo a entrar en mi dinámica de estar pendiente y muy a gusto con estar pendiente de las cosas que pasan en Venezuela. Pero esto me ha privado de poder escribir prácticamente, me ha anulado la capacidad de escribir de otras cosas como lo hacía antes, uh-huh. en la cotidianidad, a diario. ¿Cómo logras tú el balance de poner tu cerebro en hacer algo que funcione además con toda la puntería que siempre le has puesto a tus caricaturas que tienen que ver con el tema político, uh-huh. y luego pasearte de nuevo por el arte? O sea, separarte de aquello y poder poner tus destrezas en el arte universal.
Yo creo que es necesario, porque además nosotros estamos en una situación, bien sea porque nos tocó o porque lo decidimos, donde estamos en otro país. Entonces yo creo que nosotros tenemos que dividir las energías, porque bueno, nos tocó la diáspora. Pero si uno se centra mucho en el tema político como tal, en el 100%, en mi caso muy personal, a mí no me permite desarrollarme en el otro ámbito que es el arte. Entonces, por ejemplo, yo voy mucho a ferias de arte que no tienen que ver nada con el tema político. De hecho, lo comentábamos, hay ferias donde tú vas y quien habla es tu obra. No habla Edo el caricaturista, Edo el artista. No, habla es una obra que está ahí. Uh-huh. En Japón, por ejemplo. Entonces, para hacer eso, tú necesitas desarrollar una parte creativa que no te puedes dejar contaminar con el tema político.
Pero le pones un horario a la producción. Sí, dice, de tal hora voy a trabajar en esto. Tal otra hora, mi cerebro está puesto en lo otro. ¿Tiene esa disciplina?
Tengo esa disciplina, que es muy difícil porque a veces no la logro todo el tiempo, pero ya no hago una caricatura diaria. Ajá. Ya hago de repente, tal vez en una semana hago una o dos. ¿Entiendes? Entonces, un poco como para... Y además que hay temas que ya tú dices que son como muy trillados, ¿no? Sí. Entonces yo digo, bueno, déjame dejar esto de lado y, como te comentaba, segmentar las redes. Yo estoy consciente que estoy sacrificando likes y seguidores cuando mi Instagram yo lo pongo nada más en la parte del arte. Pero es que yo también lo necesito hasta como para una higiene mental, claro, ¿no? Claro. Sin dejar el tema político y el tema de Venezuela, que a tanto nos atañe y que nos duele, porque algo que pasa en Venezuela nos duele mucho. Pero sí creo que hay que poner también la mente en otras cosas, como tú dices, eso de ir, por ejemplo, si estás en Australia y viste una playa o viste cómo se hacen la comida.
O escribir, en el caso de un humorista, escribir una rutina sobre ir a la playa, cuando el día a día, en mi caso, está prácticamente casado con la misión de desdibujar a la dictadura venezolana, desnudarla para que el mundo entero o el que vea este programa, si sea por casualidad, entienda que los tipos son unos farsantes. Oye, buen viaje, Edo.
Gracias, muy querido. Buen viaje. Gracias por la invitación. Sí, sí, ahí vamos. Yo creo que regreso en julio y te mandaremos unas postales
por
ahí
favor,
con el señor Laureano.
De Japón.
Sí, vale, sí, vamos a ver qué traigo
de
ahí.
De esa, hay unas gomitas que creo que son como verdes, que son una maravilla. ¿Cómo se llama esa gomita?
No sé.
Son unas gomitas japonesas, pero bestiales. A mí me encantan los gummy bears y esas tonterías.
Ah, bueno, no, tranquilo, sí. te lo traemos. Buenísimo. Gracias por la invitación.
Primer entrevistado que le cobro la visita. Pero ya regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados, son las 9 y 13 minutos de la noche. Saludos a todas las personas que nos están escuchando en diferido por SoundCloud, por iTunes, por Tuning Radio, por Spotify, en forma de podcast. Mucha gente que nos escucha de esta forma, así que bueno, un abrazo a ustedes. Gracias por la sintonía. Mis siguientes invitados son pareja, marido y mujer, han sobrevivido a una relación, y digo sobrevivir porque yo juzgo por condición propia. O sea, yo tengo tres matrimonios, tres. El primero de 4 años, el segundo de 4 años y medio. Y el actual, que es para toda la vida, lleva ya 11 años.
¿Y qué te llevó a ser reincidente?
A mí me encanta casarme, pana.
Sí.
Yo no sé por qué.
Pero por el evento como tal.
Por la fiesta.
Pero no puedes hacer fiesta sin afirmar la cosa.
No, porque a la familia de la novia no le gusta eso. Sí. Esto, o sea, no hemos llegado, a ver, en mi caso, en las mujeres que yo he escogido para compartir mi vida, a esa modernidad. Bienvenida, Julián Lima.
Gracias.
Un aplauso para Julián. Nos aplaudimos nosotros porque aquí no hay gente. Y Arturo de los Ríos.
Gracias.
Actriz, actor, actriz.
Sí.
¿Quién es el productor entre ustedes dos?
Yo. Sí, claro. No, porque yo
te voy a decir. Mira, una carga emocional que
no,
me conmovió.
Te voy a decir por qué lo digo tan firme. Porque por lo general, Juliet no tiende a darme los créditos de nada. Oh, entonces, cuando tú vayas a preguntar de ahora en adelante quién escribió, quién hizo, quién movió, yo voy a responder adelante. Porque si no, yo sé que Juliet se va a ir por la tangente y no va a darme los créditos que me merezco. Entonces, yo digo, yo soy el productor.
Qué interesante, la terapia continúa.
Mira, yo estoy sorprendidísima.
Mira, aquí estamos escribiendo ¿cómo se llama? Los próximos 5 minutos del show.
¿Estás bien?
No es primera vez que lo digo, Juliet. Esto es recurrente.
Un sentimiento muy particular.
Alguien esta noche se va en Uber. Y yo. Miren, no vale. Cuéntenme para entender un poco la obra. ¿Ustedes pasaron mucho tiempo de novios antes de casarse o se
seguimos de novios?
Seguimos de novios. Nosotros amantes. A mí la palabra amantes es una cosa que me fascina.
Sí.
Una palabra deliciosa. Esposo, sí, ya no. Sí.
Oh, wow. Sí, ¿ustedes nunca se casaron?
A nosotros ese estado civil es que no nos favorece.
Ajá. No nos presta. Me veo en el espejo.
¿Tú anteriormente con otras personas?
Ella yo, sí, yo no.
¿Tú viviste la experiencia de casarte?
Sí, sí.
No.
Yo siempre digo, yo luché muchísimo por mi matrimonio. La gente se lo toma a la ligera, pero estuve muchísimo. 2 años casada, imagínate. O sea, yo le puse cariño a la cosa.
O sea, cuando uno dice 2 años casado, sí. Luché muchísimo por mi matrimonio, significa desde que te casaste.
Desde que me casé. Sí. Sí.
Bueno,
sí,
fíjate
que la lucha por rescatar un matrimonio es más o menos de 2 años.
Calculé. Fíjate lo que da nada más el papel. Ella duró 2 años y firmó. Yo nunca firmé y duré 10.
¿Estás viendo?
Ah,
lo que no quiere decir que le fue mejor, sino que él tiene más capacidad de aguante.
Oye, Julia, si vamos a estar con ese juego de barrio aquí.
Oye, no, espera un momento, yo necesito ver esta hora ya.
No, porque tú sabes que la gente tiene la tendencia a decir con orgullo los años que lleva de casados.
Sí, verdad.
Pero a veces provoca verle bien la pupila y decir realmente cuántos años de felicidad llevas.
Muy bien. Sí.
¿Sabes? Porque 20 años de casado. Ay, ¿usted es feliz, señor?
¿Cuántos años de felicidad llevas actualmente, Julia?
¿Ves? Ay, no te pongas picarón.
Miren, ¿cómo fue la obra es de autoría de ustedes?
Sí,
¿La escribieron ustedes?
Sí. Es un stand-up. Esto surgió pues de las vivencias desde que nos vinimos a vivir juntos.
Ajá.
Creamos un canal en YouTube que se llama Cómo Vivir en Pareja y No Morir en el Intento, que es una especie de blog muy, muy informal, muy orgánico, donde llevo el crecimiento de nuestras 2 hijas, una hija de la señora Lima y una mía que ya está en etapa de adolescencia, como yo, pobre ser, vivo con 3 mujeres ahora en la casa, pues una especie de peluquería ambulante donde hay cabellos por todos lados, donde
esa casa huele a laca.
Sí, exactamente, donde hay un ciclo menstrual que nunca acaba porque cuando una está, la otra no está y así sucesivamente.
Sí.
Entonces yo trato de dar ese reporte en este blog de YouTube. Poco a poco le fui dando forma y le dije, bueno, Juliet, nos preguntan tanto cómo realmente sobrevivo a todo esto, cómo sobrevivimos, porque ninguno de los dos estaba dispuesto ni a vivir juntos nuevamente, ni a estar casados, ni mucho menos. ¿Por qué no lo llevamos a un stand-up que puede ser terapia?
Sí, porque además la gente realmente por Instagram, siempre por mensajes privados nos preguntaban, porque ellos juran que nosotros tenemos la solución.
Claro, que ustedes son unos coaches.
Sí, y siempre lo decimos, nosotros ahorita estamos llevando el stand-up, no sabemos cuánto tiempo va a durar.
Claro.
Es la verdad, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a poder decirles cómo ir en pareja y no morir en el intento.
Ojo, cuando comienza el stand-up siempre digo que estoy arrepentido y no es mentira, de volver a comenzar con eso, porque siempre que terminamos es una tragedia post, porque Juliet sí ciertamente se ríe de todo y aquí va a estar pues risueña y haciendo de todo un chiste, pero cuando nos vamos al carro comienza a reclamarme todo aquello que no le gustó que yo dijera en este momento.
Claro.
Y lo mismo ocurre en el show.
Claro. Bueno, es que así es el tema de las parejas.
Por ejemplo, lo que acabo de decir de la producción, esto le acaba de molestar, subió la ceja y eso que no la puede subir tanto.
Tú lo presientes, o sea, claro. te estás sintiendo el calor.
No, por favor. ¿Sí? Cuando rompe el Botox ya yo sé que molestó.
Oye, te acabas de ganar la segunda parte del rollo. Ahora yo sentí el calor de este lado.
Sí.
Sí, sí.
Porque yo lo que no entiendo es si él ya sabe que me molesta, ¿para qué lo hace?
Arturo, déjame ayudarte.
No, por favor.
O sea, lo hace a propósito.
Yo te puedo ayudar. Yo, o sea, aquí tienes un pana, o sea, no estás solo.
Yo lo sé. Yo tengo suficiente valeriana en el carro.
Miren, a ver. Todo está esto que aquí va sucediendo de manera de echar a broma y tal. ¿Alguna vez ustedes se separaron? O sea, ¿tuvieron un break?
Separar, no. Pero break hemos tenido, yo creo que varios. Lo que pasa es que Juliet...
¿Tú dices?
Nosotros... O sea, ya va.
No, bueno.
Oye, pelea, pero qué bueno soy metiendo cizaña.
Déjame.
O sea, peleas de no me hables hemos tenido, obvio.
Claro. Chicos, pero sí, ¿qué te pasó en esta noche? Como, hemos ido para el Gorila Flaca, hemos ido para todos esos programas y nunca salimos así. Pero bueno, como tú dejas que Chatente haga estas preguntas.
A ver, ¿cuál break?
¿En qué momento fuimos a terapia que no supe? ¿De cuál break? No, bueno, no un break, Juliet. O sea, que hemos tenido nuestros momentos. De hecho, recién llegamos. Fue el break más duro de todo. Porque claro, nosotros duramos 4 años y medio en Venezuela, que vivíamos de noviecitos literalmente. No teníamos planes. De hecho, eso fue lo que nos unió. Ninguno tenía planes de unirse en pareja. Y pues nada, la situación país y económica de un nuevo, de este país no nos da. No, que tú pagas tu casa y yo la mía. No, vamos, mira, aquí vamos a
llevar
la
cosa. Pero sigue siendo un plan a futuro.
Sí. Así, aquí, es una opción. Sí. O sea, todas las opciones están sobre la mesa.
Volver a vivir separados y seguir siendo noviecitos sigue siendo nuestro plan de vida.
Sí, sí. Es una manera de renovar votos, además. Como de comenzar otra vez y mantener la relación.
Claro, y vienes y me visitas, pero te llevas a tu hija para tu casa otra vez. Eso me parece maravilloso.
Bueno, en ese momento, cuando llegamos al mismo nido de amor, como a los 4 meses, 5 meses, dijimos, ¿sabes qué? No, aquí no hay quien cierre la puerta, la verdad, vaya para la carpa y esto y lo otro. Y yo dije, no, Arturo, mira, ¿sabes qué? Volví a mis libros de autoayuda, reconocimiento espiritual, búsqueda, yoga, mantras, campanitas. Calma, Juliet, calma, relajada. Y yo encontré este de Valeriano.
que también se consigue aquí, claro, en el mercado americano.
No, y CBD ahora es legal también aquí todo el mundo.
Y estoy como dopado todo el día.
Y le se levanta los domingos. Hola, estoy.
Muy bien, ya regresamos a Conectado.
Cálmate.
Ay, chao. Regresamos a Conectados. Estamos conversando con Juliet Lima y con Arturo de los Ríos. ¿Tiene presentación? ¿Cuándo se presentan?
Mira, tenemos presentación este sábado en Macondo, recurrentemente, que por lo menos cada 2 semanas nos estamos presentando por ahora ahí, Macondo aquí en el Doral. El 27 de junio, jueves 27, nos presentamos en un café que queda en Weston, se llama Café Gourmet. Luego estamos en Orlando 27 de julio y 28 en Tampa. Y pues ahora confirmados tenemos Chile, que también vamos en
septiembre.
Atlanta estamos en septiembre. Vamos a repetir ahora Houston y Utah.
Muy bien, muy bien. Sí. Ahora les voy a preguntar, ¿ya tú tenías experiencia previa con un show de stand-up?
Con stand-up, sí. De Primero Muerta que Casada.
Sí, señor. ¿Y tú? ¿Ya habías hecho stand-up
anteriormente? No. La idea del stand-up era mía, ¿no? De conseguir...
Qué bueno va a estar ese primer show después de esta entrevista.
Tú sabes que todas esas... No, mentira. Bueno, sí, es verdad, pero yo no tenía experiencia. Yo veía a Juliet, la ayudaba a llevar la parte de producción en su stand-up, más de las vivencias totalmente de ella, ¿no?
Sí.
Cuando nosotros comenzamos a hacer teatro, yo le dije, Juliet, vamos a plasmar toda esta cantidad de ideas y de locuras en una obra que se llama Primero Muerta que Casada. Y en ese momento, te estoy hablando hace 4 años atrás, que empezamos en Venezuela con la obra de teatro, mi idea era que hiciera stand-up, porque Juliet es muy buena replicando. Es decir, que tú le digas a alguien que tengo una salida de silla, no sepa lo que dijo. Ella se fue en bajada, pero ya... Papá. Y dije, bueno, ese repique te debe servir en el stand-up, estoy seguro, pero... Nuestro socio hermano César Román, que tiene pues la onda de dramaturgo, agarró eso y lo convirtió en una obra de teatro. Y pues nada, lo respetamos y nos fue muy bien con la obra de teatro.
Claro, porque la diferencia con la obra de teatro es que eso lleva una historia que se cuenta de una manera 100%. Distinta como se plantea el stand-up.
Sí. Y una cantidad de personajes, y una cantidad de vestuarios, el ritmo de trabajo es totalmente diferente.
Necesitamos espacios totalmente distintos también para presentarlo.
Y lo rico del stand-up, al menos en mi opinión, es que realmente me permite a mí, lo hice con Primero Muerta que Casada y lo hago ahora en Cómo Vivir en París y No Morir en el Intento, es que me permite expresar realmente lo que quiero. Sí. ¿Sabes? No es algo que alguien me escribió para que yo dijera, es realmente lo que yo le quiero decir a la gente, el mensaje que yo quiero transmitir del humor.
Que como no es un personaje, ella si llegara molesta, pues se monta molesta y punto. ¿Qué ha pasado?
Claro.
Porque con lo otro es un personaje, y ella entre personajes, muy buena actriz, pero aquí no.
Y has agregado a la presentación, se está permitiendo agregar cosas recientes que hayan sucedido, que parezcan tremendo material.
Todo el tiempo.
O sea, están.
Sí, todo el tiempo él saca cositas que él sabe que
él
no están permitidas.
Él está en otro, de hecho. Ajá. Sí. Nosotros arrancamos el 16 de febrero, 2 días después del Día de los Enamorados, ese fue el estreno. Y yo creo que es otro stand.
Sí, totalmente.
Ahí. Ahora, la presentación es, cada uno tiene un chance, lo hacen juntos a la vez en escenario.
Mira, es un stand-up que es como un pimponeo. O sea, hay partes donde sí las tenemos muy leídas, de que se las sirvo a Juliet y ya las conocemos. Pero la magia de este stand-up es que la participación del público es vital. Y es vital, ¿por qué? Porque tenemos una especie de secuencia donde lo llamamos el bol de las soluciones. Uh-huh. Es donde nosotros, en teoría, le vamos a dar soluciones al público. Y es increíble cómo el público comienza a limpiar una cantidad de basura que la pareja no tenía ni idea de que eso le molestaba. Por lo menos hay muchas personas que levantaron la mano cuando pregunto, bueno, ¿y quién en todo este tiempo se quiso divorciar? Y pues hay gente que se ha embajado y ahí comienza ese lío. Hemos tenido que parar, claro, estando un momentico.
Ya va, y eso toma por sorpresa a la pareja.
Oye, pero tú te querés divorciar.
Tipo Laura en América. Ajá. O sea, que pase el desgraciado.
Este es el tipo de obra en la que uno no puede sentarse y pedir un trago porque puedes poner la torta.
Es que eso es lo que
pasa. O sea, si llega el momento de la pregunta y tú estás medio paroteado.
Sí, no, claro, es lo que les pasa, porque se van como, ey, nos ha tocado papelitos desde mi marido lo tiene chiquito. O sí. Sea,
que y pregunta, ¿quién fue que mandó esto?
Yo le doy la oportunidad, le digo, alguien se quiere hacer responsable de este papelito. Por lo general, en los shows, el que asume su papelito hasta se puede ganar un premio. Sí. Si lo quiere asumir, si no, pues no, queda en privado.
Pero ese papelito, nadie lo ha asumido, lo han puesto más de tres oportunidades, sí. Y todo el mundo se va con la duda, porque veo a todo el mundo preguntando, mira, vaya, pero tú no me lo dijiste de verdad.
Y sí, todos empiezan como a echar ojito por debajo de la mesa, así como.
Pero miren, al final de esta historia, ¿qué obtienen ustedes? Al llevar sus experiencias al stand-up, o sea, que hacen catarsis, o en lo personal su relación, sí, la mantienen sana de esa, sí, manera.
Dinero. Dinero. Mira. Hay que pagar los biles.
Eso pensé.
Hay que pagar, sí, los biles. Pero ¿Y si es catarsis?
La verdad, es rico poder conectar. La gente tiene como el ideal de que en las redes sociales Luis Chatein tiene un matrimonio perfecto y los dos niños y siempre le caen bien los niñitos y qué bella la cuando no, llega a la casa.
A él sí le caen bien sus niños.
Bueno, están chiquitos, porque están chiquitos. Y la gente tiene como ese ideal de las otras familias son perfectas y la mía no, y eso es mentira. Las familias no son perfectas, los matrimonios no son perfectos, la gente es normal que un día te caiga mal el señor con el que duermes todos los días, ¿ah, sí? Tu hija no te puede caer bien todos los días. Entonces llegar ahí, plantarte y decirle, mira, ¿sabes qué? A mí me pasa lo mismo que a ti. Ajá. A la gente le da como una especie de ¡ay, qué rico! ¿Sabes? Sí. Porque a la gente además le encanta saber que los demás sufren. Es una cosa que les encanta.
Sí, sí, sí.
Le encanta reírse de las
desgracias. Ver a alguien que sufre, que uno, sí, cree que sufre más,
sí,
que uno.
Sí, eso les encanta.
Sí, sí.
Eso
no, yo encanta. Estoy seguro que las personas que van por allá se van a ir con ese fresquito y se dan cuenta que sufro más que ellos. Estoy seguro.
Mira, seguro. ¿Y cómo van a hacer con esta gira? Con
nuestras adolescentes.
Ajá, con las niñas.
Bueno, eso es un tema.
Mira, están grandes.
Las ignoramos.
A veces las dejamos, invitamos.
Nosotros le dejamos comidita así en el piso, trancamos y nos vamos.
Las ignoramos, las llamamos cada cierto tiempo. Si responden el teléfono, están bien.
No, porque justo en esos días, además, quieren estar más con nosotros que nunca. Ay, ¿no? Sí, nos extrañan más que nunca. Nosotros podemos estar en la casa sin salir con ellas y de repente no nos prestan atención en lo más mínimo, 24 horas, y no sabemos si están en el cuarto o no están invernando allí. Pero basta que digamos que nos vamos de viaje, ellas quieren estar mucho con nosotros.
Y pasa, suponte, el show es a las 9 y ellas a las 8:58 nos pueden mandar un mensaje diciendo, estamos asustadas, vienen 42 amigos para estar en la casa, una cosa así como, sí, que estuvo a punto de salir y sales así como con los nervios.
No, o por ejemplo les digo por buscar todas las noticias de todo lo trágico que sucede en Miami, ¿no? Y entonces dice, mira todo lo que está ocurriendo, mira que esto no está feliz así como tú pensabas, mira el peligro que estoy corriendo y me dejaste solo. Empiezan con la onda de manipulación, porque además, claro, es la hija de Juliet y mi hija que vienen. Bueno, le dije a Juliet, es idéntica a Juliet, pero con el procesador más nuevo, ¿no? Tiene, ajá, un Pentium ahí 2004. Entonces te podrás imaginar, niño, ese procesador más nuevo, ¿cómo puede manipular a las personas con todo el aprendizaje? No es fácil, Chatem. No es fácil.
No, lo entiendo perfectamente. Bien. Lo comprendo.
No, estoy liberando.
Mira, y está manteniendo el blog, lo siguen con, sí, el canal de YouTube, siguen subiendo material.
No constantemente como lo hacíamos antes, pero sí lo intento. ¿Por qué? Porque a medida que las niñas han crecido, están en esta etapa de adolescentes, cuesta mucho más grabarlas. Ajá. Entonces antes yo nada, prendía mi cámara y hacía el chiste y ellas se prestaban. Ahora, bueno, corre, que no, que te dije que no.
Que no me he maquillado, que no me he planchado el pelo.
Que mis amigos que se burlan, que esto y que lo otro. Y bueno.
Ahora, en este tipo de shows encuentran risas con la frecuencia que ustedes estimaban que iban a llegar, o encuentran reflexión de la gente que dice, empieza a escuchar y a autoexaminarse y o sea, es tan interesante como divertido.
Muchas veces pasa risa nerviosa también. Empieza como...
una copa contra el piso y la mujer que se va.
Les da como un ataque, una cosa. Hay de las dos cosas. Realmente nos ha pasado... Ey, una vez una mujer lloró en pleno show porque me escribió su problema. Su problema era que su marido quería regresar a Venezuela. Ella me lo contaba.
No, con su marido se fue.
Sí, pero el chisme era como... El problema era como mi marido quiere regresarse a Venezuela y yo no. Ajá. A lo que yo le dije, amiga...
Déjalo.
Ya no hay nada que hacer, o sea, déjalo. Y el hombre ya estaba en Venezuela y la mujer se puso a llorar y a llorar y a llorar. Entonces, entre llorar y reírse, tú sabes, sí, la gente como que la consolaba. Y bueno, ¿y cuál es? Porque es un hombre. ¿Sabes cuántos hombres hay en el mundo? ¿Vamos a llorar por uno?
Sí.
No, amiga.
Yo sí les digo algo y les doy consejo. Todas las personas que van a nuestro show, y se los digo a medida del show, no tomen los consejos de Juliet, porque Juliet a todo le dice déjalo. Es decir, no me gusta que chateen, no se afeite en la mañana. Bueno, déjalo. Búscate déjalo. Que se afeite, déjalo. O sea, no es que dialogues.
Sí.
No.
Tiene la segunda parte esta de show, tiene que llamar, déjalo.
¿Sí?
Déjalo.
Pero es que la vida es muy fácil.
No, pero las mujeres se envalentonan y se emocionan y gritan, déjalo y tal. Y empiezan, y yo les digo, cálmense, pues después entonces rompen la taza y no hay quien la recoja. Entonces.
Tú sabes que yo siempre he tenido como esta fantasía, o le tengo un respeto impresionante a esta fantasía en la que mis exparejas se juntan un día para almorzar.
Ay, Dios.
O sea, yo a eso le tengo terror.
¿Sí?
Y no estoy hablando de mis dos exesposas
y mi esposo.
No, yo sé.
Quédate tranquilito.
Pero ese cruce de información,
sí. Uy, es grave,
me parece espeluznante.
Sí, sí.
¿A ti te pasa? Sí, no.
Oye, nunca me ha pasado por la cabeza.
No, tampoco te va a pasar. Tampoco te va.
En nuestro caso no se va a dar, ¿no?
Bien,
no,
pero usted ha logrado, una etapa en su relación que para mí es fantástica y define a una relación de pareja que funciona, que es que saben echar un mismo cuento entre los dos sin sobre, ¿sabes? Sin solaparse, sin montarse uno sobre el otro. Ustedes echan las historias como que
esa es la práctica de no sé cuántos shows llevamos ya. Esa es la, cada uno tiene su momento y sabemos cuándo el chiste es de uno y cuándo el otro y no.
Eso me tomó varios jalones de oreja.
Ah, porque, tú también lo hiciste, claro. Todo, ¿no? No, yo mentira. No era nadie antes de conocerlo a él. No. Yo soy gracias
bueno,
a lo que...
he crecido muchísimo.
Tú tienes la aplicación de Uber, de todas formas,
claro.
¿Verdad?
No, yo no sé.
Si no, te lo pido yo.
Mentira, limita.
Vamos a recordar entonces, ¿la próxima función aquí en Miami
sí,
es?
Sí, sí. Este sábado es 8, ¿no? 8 de junio en Macondo, entradas en Eventbrite y pues el 27 de junio en Café Gourmet en Weston. Luego vamos a estar 27 y 28 en julio en Orlando y Tampa.
Igual a través de nuestras redes sociales, a través del Instagram, constantemente los estamos bombardeando con toda esa información.
Muy bien, muchas gracias por venir.
Gracias,
mucho éxito.
Espero que puedas dormir.
No. Yo voy a subir el reto de ir con mi esposa a ver el show.
Nos encantaría tenerte ya, loco. Nos encantaría.
Oye, pero tienes de aquí al sábado para reponerte.
Para prepararme, claro. Exacto. Cualquier cosa, pues es culpa de jet lag.
Claro.
Y a ustedes, pues, una maravilla estar de vuelta. Ya será hasta mañana.
Bye. Chao, señores, chao, despídense.
El hombre se alborotó.
La 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 la.
Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together, because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.